Muy buenas tardes a todos. Les animo a que tengan sus Biblias a mano. Vamos a estar yendo a través de pasajes. Algunos quizás me ayuden a leerlos, otros los voy a leer yo directamente para avanzar con el tiempo. Hay bastante que quisiera cubrir. Antes de iniciar, aclarar que esto no es un sermón, no pretende ser un sermón, porque pretende más ser una instrucción más general acerca del propósito del matrimonio, el rol del esposo, el rol de la esposa. Vamos a ver si por la gracia de Dios podemos cubrir bastante contenido hoy. Y yo voy a estar entonces enseñando y voy a pausar para preguntas. Porque esto tiene, obviamente, la idea es hacerlo práctico, bajarlo a tierra. Entonces, siéntanse en libertad de preguntar cuando algo no está claro o cómo lo vemos en la práctica. No quiere decir que tenga respuestas para todas las preguntas, pero vamos a tratar de hacerlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y comenzamos nuestro tiempo. Vamos a tener luego un break de 10 minutos solo para comparar al baño, estirar las piernas y luego volvemos al resto del tiempo. Señor, te agradecemos por la oportunidad de estar un sábado en la tarde expuestos a tu palabra en el tema del matrimonio. Señor, como iglesia y como cristianos necesitamos crecer en nuestro entendimiento. Probablemente, Señor, muchas de las cosas que yo hable a mis hermanos no serán nuevas para ellos, otras sí, pero queremos refrescar contenido, queremos refrescar instrucción, queremos poder volver a pasar por nuestro corazón lo que tu palabra nos enseña en cuanto al matrimonio y sobre todo corregir si hay en nuestra mente mentiras del pecado, mentiras de la cultura y poder confrontarlas con la verdad de Dios. Oramos por la guía de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu Santo en todo este tiempo de instrucción y te agradezco por cada uno de mis hermanos que ha apartado este tiempo para seguir creciendo, Señor, en la palabra. Te pido tu bendición y tu guía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar mirando el propósito del matrimonio. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis 2, versículo 18 al 24. Génesis 2, 18 al 24. Y vamos a ver acerca del propósito del matrimonio como compañerismo y como ayuda adecuada entre el hombre y la mujer. Génesis 2, 18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el texto base, fundacional y el génesis, valga la redundancia que está en Génesis, pero el génesis de la institución del matrimonio. Nosotros vemos en este relato de la creación que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. El hombre no fue creado, el varón, para existir solo en la creación, sino que Dios había diseñado al hombre y a la mujer para estar juntos y complementarse. Entonces, principios prácticos que podemos sacar de este texto. Dios instituyó el matrimonio para suplir la soledad y proporcionar un compañero que complemente y ayude al hombre. Vemos que Adán puso nombre a todas las criaturas y no se encontró una contraparte para el hombre en la creación fuera de lo que Dios iba a crear a partir del hombre, que es la mujer. En otras Biblias ustedes van a tener las palabras varón, varona, en hebreo es ish, isha. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta cercanía. Del hombre fue creada la mujer. Que la mujer sea ayuda idónea del hombre no significa que la mujer es inferior al hombre, porque Dios creó ambos a su imagen y su semejanza. Lo que se refiere es la colaboración y el apoyo mutuo entre el hombre y la mujer. Entonces no hay inferioridad por el orden de la creación, sino que hay eso, orden, diseño, que Dios creó antes de la presencia del pecado. Entonces, que la mujer tenga el rol que tiene como ayuda idónea del hombre no se refiere a una consecuencia del pecado, sino al diseño de Dios para la humanidad. Entonces, el hombre y la mujer se complementan. Los cónyuges, por lo tanto, hablando del matrimonio, deben cultivar compañerismo, confianza y comunicación para poder servir y trabajar y ser un equipo, como Dios ha tenido la intención en el hombre. Por lo tanto, nosotros vemos que debe haber una, por así decirlo, amistad matrimonial. Si el hombre y la mujer fueron creados para funcionar juntos y complementarse, entonces la relación entre el hombre y la mujer tiene que ser una relación sumamente cercana. Por lo tanto, esa amistad matrimonial entre el hombre y la mujer debe nutrirse, uno debe trabajar en esa relación conyugal. ¿Cómo nutrimos esa relación del matrimonio? Bien, compartiendo el tiempo, compartiendo actividades juntos, teniendo comunicación, orando juntos, teniendo transparencia en todos los aspectos de la vida. Hay que nutrir la relación matrimonial. Lo que no significa esta relación exclusiva y única entre el hombre y la mujer, no significa que la mujer o el hombre deben depender exclusivamente del cónyuge para satisfacer todas sus necesidades o su corazón. Cristo debe ser el centro y la fuente de la plenitud en el matrimonio. Que el hombre y la mujer hayan sido creados de esta manera y que el matrimonio refleje esta unión, debemos recordar siempre que no está llamado el matrimonio a funcionar fuera de su relación con Dios. La separación de Dios y el matrimonio es una de las consecuencias del pecado. No es algo que pertenece al diseño original de Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Seguimos. En ese mismo tono, en el versículo 24, dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto nos habla de la unidad en el matrimonio, el complemento que son el uno para el otro. La idea de una sola carne habla de una intimidad total. intimidad física, emocional y espiritual. A eso refiere con una sola carne. Lo mismo es citado en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 5, versículo 31, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos una luz que no existía en el Antiguo Testamento. Y es a dónde apunta la relación matrimonial. Hacia dónde está apuntando esta relación única, exclusiva y de amor incondicional. Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña que apunta a la relación de Cristo con la iglesia. Y eso tiene implicaciones grandísimas para el matrimonio. Algunos principios prácticos que podemos establecer a la luz de estos versículos. Primero, dejar, el texto dice, dejará a su padre y a su madre, lo que hace es establecer prioridades. El matrimonio pasa a ser la principal familia de cada uno de los cónyuges. Pasa a ser la relación humana más importante que cada uno de los dos tiene y por lo tanto eso establece naturalmente límites en cuanto a su familia de origen. Entonces, cuando un hombre se casa, cuando una mujer se casa, su familia de origen deja de ser su prioridad y su prioridad ahora se convierte en el matrimonio. Una nueva familia que se origina a través del pacto matrimonial y se establece como prioridad para el esposo y prioridad para la esposa. Eso es muy práctico tenerlo en cuenta para la vida cotidiana porque no es algo que queda lejos en Génesis o queda lejos en Efesios, porque a veces puede haber conflictos en la familia entre padres y cónyuge. Y la lealtad primaria del matrimonio tiene que estar con su cónyuge. ¿Por qué? Porque esa es su prioridad delante de Dios. Hay que establecer juntos como matrimonio las reglas del nuevo hogar y hay que hacer paredes o medianeras lo suficientemente altas para ver a la familia, pero no dejar que la familia y el matrimonio no tengan algún tipo de separación. No es todo lo mismo. O sea, los suegros, los padres, no tienen autoridad para mandar en la nueva familia o en el nuevo matrimonio. Entonces, cada uno debe ocupar su lugar. A mí me gusta decir que cada cosa hay que ponerla en el cajón que va. Y los padres y los suegros no van en el mismo cajón que el matrimonio. Son distintos lugares, distintas familias. Si bien es una familia extendida, única, pero son distintas prioridades. Esta unión de la que hablamos en el matrimonio implica abrazar unidad física, emocional y espiritual. Ser una sola carne exige fidelidad e intimidad de manera exclusiva. ¿Qué significa de manera exclusiva? De manera exclusiva. Que excluye cualquier otra relación a ese nivel de intimidad. No puede existir en la vida del esposo o la esposa una relación con otro ser viviente que tenga la misma intimidad que con su cónyuge. Ni hablar, generar algún tipo de intimidad con el sexo opuesto que no sea su cónyuge. Por lo tanto, el matrimonio exige una relación exclusiva. No puede haber intimidad física fuera del matrimonio, no puede haber intimidad emocional fuera del matrimonio que no sea con su cónyuge. No se debe alimentar ninguna otra relación o vínculo fuera del matrimonio como se debería alimentar dentro del matrimonio. Piensen en esto. todos los esfuerzos de los cónyuges deberían estar en alimentar, nutrir y fortalecer principalmente la unión matrimonial, la intimidad matrimonial, la amistad en el matrimonio. No puede haber esos esfuerzos cuando no se están haciendo dentro del matrimonio. Y eso es sumamente importante tener en cuenta. Esto nos habla del cuidado, como mencionamos, del sexo opuesto. Yo puedo argumentar en contra de la amistad entre el hombre y la mujer fuera del matrimonio. Crear amistad, un hombre con una mujer fuera del matrimonio y fuera de su familia extendida, porque no estamos hablando de la hermana o de la madre o de la abuela, sino con alguien que no pertenece a su familia, es que cultivar una relación de intimidad emocional fuera del matrimonio, que puede ser un canal de desviación del corazón para esa persona, ya sea el hombre o ya sea la mujer. ¿Por qué? Porque en el matrimonio existen roces, existen conflictos que no existen con otras relaciones que a priori pudieran parecer más pacíficas y más beneficiosas que la relación matrimonial. Por eso debemos tener sumamente cuidado con eso. Ahora al final voy a abrir para preguntas. La unión entonces de los esposos apunta al misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia y por lo tanto debe reflejar en la relación de Cristo y la Iglesia. Si querés seguir meditando en cómo debe lucir tu matrimonio, podés pensar en cómo luce la relación de Cristo y la Iglesia. El amor, el compromiso, la gracia, el perdón, la unidad de Cristo con la Iglesia deben ser reflejadas y deben ser nuestro estándar para el matrimonio. El esposo, Efesios 5, lo vamos a seguir viendo, tiene el estándar de ser como Cristo y la esposa tiene el estándar de ser como la Iglesia. En toda la meditación que pueda haber en tu corazón sobre el rol de Cristo y el rol de la Iglesia es aplicable al matrimonio. La unidad entonces se debe cultivar en el matrimonio con paciencia, con persistencia, resolviendo conflictos bíblicamente, buscando estar de acuerdo bajo la guía de la palabra. ¿Quién es la máxima autoridad en el matrimonio? Dios y su palabra. Y cuando se resuelven conflictos y cuando se sopesan opiniones, la palabra de Dios debe primar. Ahora, cuando es un tema de preferencia, de guía, de sabiduría, que no es explícito en la palabra, Dios le ha dado al hombre la guía y el timón del hogar para poder direccionarlo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la complementariedad, es decir, el complemento, reconoce que el hombre y la mujer tienen diferencias diseñadas por Dios para armonizar y complementarse el uno con el otro. Una sola carne también tiene una implicación que en los tiempos que nosotros vivimos es sumamente importante. Significa que no debe haber secretos en el matrimonio. No existe y no debe existir un área en la vida de uno de los cónyuges que el otro no tiene permiso para entrar. No debe haber ninguna puerta en el hogar del corazón de cada uno que el cónyuge no tenga la llave. No debe haber de manera práctica contraseñas en tus dispositivos que tu cónyuge no tenga. Ya sea a tu computadora personal, a tu celular personal, a tu tablet personal, al televisor, a un perfil que tengas en alguna red social, no puede haber secretos. ¿Por qué? Porque fueron creados para vivir en una completa honestidad y transparencia. Si la esposa es la ayuda idónea del hombre, ¿cómo va a poder ayudarlo si hay áreas en la vida de ese hombre que su esposa no puede meterse? Eso es un hombre necio. Un hombre que valora el diseño de Dios va a buscar el consejo y la visión de su esposa en todas las áreas de su vida, por más que luego esté en desacuerdo o por más que luego tome otra decisión. pero sería necio contar con una ayuda adecuada, idónea, y no prestarle atención a eso. Lo mismo ocurre con el dinero, y este es un tema también tabú a veces. No existe tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero. Desde el día en que se casaron, no existe lo tuyo y lo mío, sino lo nuestro. Eso es así. ¿Por qué? Porque refleja a Cristo a la iglesia. Todo lo de Cristo es de la iglesia y todo lo que es la iglesia es de Cristo. No hay separación, no hay lo tuyo y lo mío. Como pastor he aconsejado matrimonios donde había conflictos por el dinero y el dinero es uno de los temas que más conflictos traen los matrimonios, porque la cuestión venía como algo así. El esposo tenía que cubrir ciertas cosas de la casa y la esposa cubría otras tantas cosas de la casa, cada uno trabajaba. Y el trabajo del esposo era independiente y el de la esposa era como una empleada. Entonces la esposa todos los primeros de mes cobraba un sueldo y el esposo cobraba dependiendo de cómo le iba a su trabajo. Y los meses que pobre esposo no llegaba a suplir, tenía que pedir un préstamo a su esposa. Su esposa, que tenía una caja con dinero que era de ella, le extendía un préstamo a su esposo, esperando que su esposo se esfuerce para luego devolver el dinero que se le había prestado. Y entonces se creaban conflictos, porque si el esposo tenía una mala racha de 2 o 3 meses que no iba bien en el trabajo, su deuda hacia su esposa iba creciendo cada vez más. Y luego de que me explicaron todo eso, me salió el espíritu de Santiago de decirle, hermanos míos, esto no debe ser así. No existe tal cosa como lo tuyo o lo mío. Es lo nuestro y debemos administrarlo con sabiduría porque finalmente no es ni tuyo ni mío, es de Dios. Como vimos en la escuela bíblica sobre el dinero. Por lo tanto, el matrimonio debe entender que ya no hay cosas tuyas y mías cuando uno acepta el pacto matrimonial, sino que hay un compromiso de estar juntos y de compartir la vida juntos, incluso las billeteras. Y en este mismo orden de cultivar la relación, no deben dejar nunca que el matrimonio, que el trabajo o que los hijos le roben el tiempo al matrimonio. Estar juntos trabajando no es lo mismo que estar juntos como matrimonio compartiendo. Lo mismo con los hijos. Y esto es una llamada de atención especialmente a los hombres que son más funcionales. Y dicen, bueno, yo estoy con mi esposa porque cohabito en el mismo lugar geográfico al mismo tiempo. Porque yo estoy acá, ella está allá lavando los platos y yo estoy acá mirando la tele y los chicos están corriendo. Entonces, ¿estás con tu esposa? Por supuesto que estoy. Estamos respirando el mismo aire. Pero eso no cultiva y no fomenta la relación matrimonial. Detené y prepará un momento de decir, vamos a tomarnos un café, vamos a caminar juntos, vamos a hacer algo en lo cual estamos los dos nada más y no hay otra cosa interrumpiendo o bloqueando. Nuevamente, estar en el mismo lugar no significa que estamos teniendo comunión o trabajando en nuestra relación. Y esto es en especial para los esposos, que normalmente descuidan su liderazgo en esa área. Bien, lo que no significa la unidad en el matrimonio no borra la individualidad de cada uno de los cónyuges, no dejan de ser cada uno una personalidad distinta con dones distintos. No es que ahora se homogeneizan el uno con el otro. Probablemente, cuantos más años de matrimonio uno comparte con alguien, más se parecen el uno al otro. Más empiezan a compartir gustos el uno con el otro. Pero no dejan de ser distintos. con mi esposa nosotros tenemos muchos gustos muy diferentes. Muy diferentes. Y ya llevamos 15 años de matrimonio este año. 15 años. Yo porque como justo es fin de año, entonces calcular 15 años de matrimonio. Y yo no puedo hacer que a mi esposa le gusten las películas que a mí me gustan. Somos distintos. Y las películas que a mi esposa le gustan, a mí no me gustan. Y quizá pasarán otros 15 años y no me gustarán tampoco. Entonces, no, el matrimonio no significa que se despersonalizan o que yo debo hacer que mi cónyuge sea como yo. Cuidado con eso. Si Juan y Rosa se casan, Rosa no tiene que rosificar a Juan, ni Juan juanificar a Rosa. No. No estamos buscando que el cónyuge sea como yo, sino que debo respetar cómo es el cónyuge. Y eso es difícil, pero con la ayuda del Señor se puede. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Comentarios? No vi ningún codazo, eso es una buena señal. Cada uno está pensando en uno mismo. Eso está muy bien. Bien. Efesios. Tengan abierto Efesios capítulo 5. Seguimos. Versículo 25. Vamos a leer del 25 al 27. Y del 31 al 32. Gracias. Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 31. Por esto dejará el hombre su madre y su padre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una carne. Grande este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Lo que debemos hacer como matrimonio es reflejar la relación de Cristo y la iglesia. El matrimonio debe mostrar al mundo el amor redentor de Cristo, el amor sacrificial, santificador y perseverante. Una de las cosas que nosotros vemos fuera de las puertas de la iglesia es cada vez más divorcios, cada vez menos matrimonios, cada vez más cohabitación. Y lamentablemente, lo que se ve dentro de las puertas de la iglesia a veces es lo mismo que afuera. Entonces nosotros debemos tener en claro cuál es el diseño de Dios. El matrimonio debe mostrar un amor que no se consigue en el mundo. Un amor que no proviene de este mundo. Un amor que proviene de la cruz. Un amor que es sacrificial, santificador y perseverante. Muchas veces en los matrimonios uno puede tener un conflicto y ya dice, bueno, hasta aquí llegó todo, no hay más esperanza. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es perseverante. Dios persevera a nosotros en nuestra relación. Dios no nos desecha en la primera que nos mandamos. Dios es perseverante en su amor fiel. Y el matrimonio debe reflejar eso. Los esposos deben evaluar si su relación refleja el carácter de Cristo. Este enfoque del Evangelio nos motiva a perdonar, a servir y a priorizar el crecimiento espiritual del cónyuge. No quiere decir que el amor va a ser ojos ciegos en la perseverancia, sino que la gracia y la verdad tienen que estar presentes. Debemos hablar la verdad con amor, un amor que corrige y que edifica el uno al otro. Algo que no significa es no tratar de salvar al cónyuge. Nadie puede salvar a nadie. Solo Cristo salva. El matrimonio no es un medio de redención, sino una ilustración del Evangelio. Por eso es clara la instrucción bíblica de que nadie debe casarse fuera del Señor, solo en el Señor. Y no decir, bueno, me caso para que luego entonces se convierta. No, no, no. El evangelismo no es a través del matrimonio. Es a través de la proclamación de la palabra, y el Señor obra en el corazón de las personas. Otra cuestión que tiene que ver con el propósito del matrimonio es la procreación y la administración de la creación. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, verso 28, Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Si el hombre tenía un mandato cultural de gobernar la creación en conjunto con la ayuda idónea de su esposa y de ser fecundos y multiplicarse. Principios prácticos que podemos sacar de esto. Aunque no todas las parejas tendrán hijos por diferentes motivos, la procreación es un propósito del matrimonio y refleja el deseo de Dios que la vida florezca en este mundo. Eso quiere decir que un matrimonio que pudiendo tener hijos, decide no tener hijos, debería cuestionar su decisión con la Escritura. Porque puede ser algo más permeado por la cultura en que vivimos y por la presión social que por principios bíblicos. O sea, alguien que pudiendo tener hijos decide aplazarlo. No, lo que pasa es que primero quiero viajar y después voy a tener hijos. No, primero me voy a comprar un auto y después voy a tener hijos. Y cada vez más retrasa y retrasa la realidad de poder tener hijos. Hoy en nuestra cultura es algo muy normal. La tasa de natalidad a nivel mundial cada vez más baja por este tipo de pensamiento, sobre todo en la cultura de Occidente. La pareja está llamada a administrar responsablemente los recursos que Dios les confía. Dios nos ha confiado recursos. Esto viene de la administración de la creación, la familia, el trabajo, los bienes, todo eso Dios ha llamado al matrimonio a administrarlo juntos. La mayordomía sabia demuestra gratitud y obediencia a nuestro Creador. Y la administración responsable incluye educar a los hijos en la fe y discipular la próxima generación si Dios le provee hijos. Entonces tenemos en claro que el matrimonio existe para cumplir un propósito diseñado por Dios en diferentes aspectos. Y nosotros debemos guiarnos como creyentes por medio de la instrucción de las Escrituras y no por la presión de la cultura o por la presión social de la familia o amigos, etc. Lo que esto no significa también es que la fertilidad no es un ídolo. Las parejas sin hijos son igualmente plenas en el plan de Dios. Porque debemos recordar que las parejas sin hijos están en ese lugar por la soberana y providencia administración de Dios. Entonces no quiere decir que están en desventaja, sino que Dios tiene un plan específico para esa situación y en ese contexto. ¿Preguntas? ¿O comentarios? ¿Va bien o voy muy rápido? ¿Va bien? Igual es rápido porque tengo ahí como para seguir dando. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nadie? John.
Pensando en esto que comentabas, que puede mostrar un patrón pecaminoso, hablando de un matrimonio que pudiendo tener, decide no tener por motivo que sea. Eso pudiera, entrando en ese tema y viendo los motivos, podría, o sea, eso no deja de ser un pecado, ¿no? O sea, eso terminaría en una situación incluso de disciplina por el hecho de voluntariamente decidió tener hijos por motivos pecaminosos. O sea, como cualquier pecado.
Tú lo has dicho, sí.
Porque luego hay, estoy pensando, digamos, la relación familiar, ¿no? Esto de decir, quizás, bueno, espero tener un mejor trabajo, que incluso sabiduría, o sea, tener hijos, tener 5 hijos, no tener un trabajo, no, un lugar, es muy complicado. Pero veo, bueno, si no buscas un trabajo, entonces pienso que son como dos problemas. Quizás uno es cierta organización familiar, pero el otro punto es no tener hijos por el hecho de, bueno,
o por decir, no, el mundo está cada vez peor. ¿Cómo voy a traer un hijo a este? Sí, sí, alguien lo disfraza de altruismo, ¿no? Ah, la realidad es que me encantaría, pero ¿cómo voy a traer un hijo a este mundo? Finalmente, eso derivaría en toda otra instrucción bíblica, porque bíblicamente los hijos son una bendición de Dios. Ah, y por lo tanto, uno no debería, pudiendo tener hijos, evitar la bendición del Señor o poner excusas de decir, por ejemplo, no porque, no sé, ¿cómo voy a hacer para mantenerlos en 10 años? Bueno, el Señor va a proveer para eso. Ah, el tema es examinar, por eso esto es consejería de cada matrimonio, examinar las razones detrás de dilatar algo que es natural y normal. Ah, simplemente eso, es pensarlo desde esa manera. Bien, ¿alguna repregunta? Gaby. Gracias por ser tan explícito. Gracias por ser tan explícito. Bien, hay todo un tema bastante amplio ahí, pero para mencionar algo, es el propósito de la intimidad sexual no es solamente la procreación, sino también el disfrute del matrimonio y la reafirmación del compromiso del pacto matrimonial. Entonces, no es contrario al diseño de Dios en la Escritura. Eso es lo que nosotros creemos como protestantes, evangélicos, bíblicos. Por ejemplo, los católicos afirmarían que la relación de intimidad en el matrimonio debe ser para procreación. Al menos doctrinalmente y en los documentos oficiales. En la vida de la Iglesia Católica es otra cosa. Pero no hay algo que sea contradictorio en el uso de métodos anticonceptivos. Pero bueno, si hay más consultas de ese tema, pudiéramos hablarlo más en privado. Pero, ¿se entiende? ¿Sirve? Bien. Seguimos. Volviendo al pacto matrimonial, es un pacto que debe ser honrado y es un pacto permanente. Malaquías capítulo 2 dice, el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Hebreos capítulo 13, versículo 4, habla del matrimonio que debe ser honrado y el lecho sin deshonra, es decir, la cama matrimonial. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. En Mateo 19, Jesús reitera el diseño de Génesis y prohíbe separar lo que Dios ha unido. Por esta razón dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué principios podemos extraer? El matrimonio es un pacto sagrado en el que la fidelidad y la honra son esenciales. No debe haber infidelidad, desprecio y cualquier actitud que deshonre la unión del matrimonio. Las parejas deben cultivar transparencia y rendición de cuentas en estas áreas. Deben buscar ayuda pastoral o consejería cuando surgen dificultades para ayudar a preservar el pacto. La ruptura del pacto cuando ocurre por pecado grave requiere arrepentimiento, restauración, etc. Lo que eso no significa es que la permanencia en el pacto debe tolerar el abuso, que debe tolerar la violencia, etcétera, etcétera. ¿No? Debemos proteger en esas circunstancias y no quiere decir que no pueda existir el divorcio en algún contexto entre cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado mucho y por lo tanto, como ha dañado mucho, la palabra misma nos da instrucción sobre qué hacer en ciertos casos, en el adulterio o en cuando el no creyente quiere separarse o en casos de donde hay un peligro a la integridad de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, lo que debemos evitar es crear de estos principios moldes de galletitas cortantes que queremos aplicar a cada caso, porque cada caso es distinto, porque cada caso tiene factores diferentes que lo hacen distinto a los demás. Por lo tanto, debe evaluarse cada caso en particular bajo los principios de la palabra de Dios. Bien, ¿preguntas con respecto a esto? ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, yo te vi ahí como que te agarraste la barba en la mitad de camino y después...
No, en el caso de los matrimonios como nosotros que tenemos hijos antes de casar, muchas veces está la duda de encima del agua tiene con su padre, encima los hijos tienen su madre. Entonces, cuando yo aconsejo sobre la vida de los hijos del agua y ella aconseja sobre la vida de los hijos, yo siempre digo a la hora que mientras no dañe las reglas que hay dentro del hogar, yo no puedo pasar por sobre el padre de la niña de ella y ella puede pasar por sobre la madre de mis hijos. Entonces, quería preguntarte a vos si esto realmente es así. Entiendo que nadie va a faltar el respeto ni las hijas de ella a mí ni mis hijos a ella en nuestro hogar, pero las hijas de ella no deben mantener a su papá, que por ahí las aconseja de una forma completamente distinta, más no siendo cristiano, a la que yo la puedo aconsejar.
Bien. Primero, bienvenido a la complejidad del mundo bajo el pecado. Y segundo, creo que bastante bien lo aclaraste. Es decir, nuevamente vuelvo a la ilustración de cada cosa en su cajoncito. Entonces, por un lado, el matrimonio es prioridad. Por otro lado, en ese hogar donde está el matrimonio, vos sos la cabeza. Y entonces, en ese hogar, vos sos el que debe liderar ese hogar. Ahora, los que habitan ese hogar, los hijos que moran en ese hogar, tienen autoridades divididas. Entonces, eso va a limitar lo que ambos puedan hacer en cuanto a eso. Pero sí tienen que estar de acuerdo y trabajar unidos en lo que ocurre dentro de ese hogar. Ustedes no pueden controlar lo que ocurre fuera en cuanto a la instrucción, la autoridad, etc. Pero sí lo que ocurre dentro. Y creo que ahí hay como un buen parámetro para medir ese tipo de cosas. Pero sí que los hijos van a estar luchando entre dos cosmovisiones, una con Dios y una sin Dios. Y ellos van a tener que tomar su propia decisión de lo que hacen, de la cual ustedes no son responsables. Ustedes son responsables de ser fieles en lo que Dios los ha llamado.
De hecho, nos pasa que...
gracias. Ayuda mutua y santificación. Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Y 1 Corintios 7, 3 al 5 dice: que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de dominio propio. Y Proverbios 18, 22 dice: que el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. ¿Qué principios prácticos sacamos de estos versículos? El matrimonio provee apoyo mutuo en las alegrías y en las dificultades. Son dos mejor que uno. La intimidad sexual es un don de Dios para fortalecer la unidad y debe practicarse con generosidad y acuerdo. Vale la aclaración que nunca, tampoco tengo 40 años de pastorado, pero en 7 años de pastor y 18 años de creyente, jamás escuché de un caso de un matrimonio que se ponga de acuerdo para orar y no tener intimidad. Nunca lo escuché. O no oran o no sé qué. Reconocer que el cónyuge es un regalo de Dios debe motivar a valorar, agradecer y cuidar la relación. El que haya esposa haya algo bueno y alcance el favor del Señor. ¿Cómo no va a cuidar eso que ha alcanzado por el favor y la gracia de Dios? La santificación se promueve cuando ambos se exhortan y animan amorosamente a crecer en la gracia y arrepentirse del pecado. Juntos deben ayudarse para crecer a la imagen de Cristo. Lo que eso no significa es que la ayuda mutua no sustituye la responsabilidad personal de buscar a Dios y obedecer su palabra. Ahí hay muchos principios que uno pudiera extraer. Cada cónyuge es responsable por su propio pecado delante de Dios. Y tiene que rendir cuentas delante de Dios. Y tiene que confesar y arrepentirse delante de Dios. El cónyuge no puede hacer eso por su esposo o esposa. Por más que quiera, no puede arrepentirse por su cónyuge, ni confesar por su cónyuge, ni acercarse a Dios por su cónyuge. Puede animarlo, puede exhortarlo, puede orar por esa persona, pero no puede hacerlo por esa persona. De la misma manera que es válido siempre recordar que el único que transforma el corazón es Dios. Los cónyuges tienen la tentación de querer ocupar la silla del Espíritu Santo y tratar de cambiar el corazón de su cónyuge, cuando eso es una misión imposible. Porque no se puede. El único que puede penetrar al corazón es el Espíritu de Dios a través de la convicción que produce por medio de su palabra. Nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón, mucho menos poder intentar cambiar el corazón de nuestro cónyuge. Así que sermones de 3 horas intentando que el corazón de mi cónyuge cambie no van a tener ese fruto que nosotros esperamos si lo hacemos con esa intención. Entender el Evangelio y entender la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación, tiene implicaciones directas en la manera en que cómo vivimos como matrimonios. Cuando yo entiendo que solo Dios puede cambiar a mi esposo o esposa, voy a orar más. Me va a llevar a mis rodillas. Cuando yo entiendo que la crítica no puede cambiar el corazón de mi cónyuge, voy a ir a orar más. Y Dios va a obrar cuando yo me corra del camino.